Diario del Observador, 16 de mayo de 2006. Título: Zeta, dos puntos. Por suerte, lo aseguren, son los menos. El director de la DGI, Eduardo Sainz, dijo estar indignado por la decisión del juez Pablo Eguren de procesar sin prisión a cinco dueños de La Pasiva y lo cuestionó duramente por su actuación. En el sistema judicial uruguayo, por suerte, los seguros son minorías y no viviríamos en una república bananera, dijo Sainz. La resolución da un mensaje terrible para quien roba la billetera en un ómnibus para dar de comer a su familia. ¿Cuál sería ese mensaje? No robe para comer, haga maniobras de defraudación, tenga un sistema de cajas arregladas, compre en negro, que si tiene suerte y le toca a Eguren, lo van a mandar a Linda a tareas comunitarias. No me gusta que en el país de mis hijos los defraudadores multimillonarios queden libres. Ese fue el punto de partida de este caso que en la justicia penal terminó ayer con un fallo sin precedentes. También está condenado a 5 meses de prisión en suspenso por un delito de desacato por ofensa. Recién escuchábamos al abogado defensor de Sandestad, el doctor Juan Fagundes. Ahora conversamos con el juez letrado en lo penal de 16º turno, doctor Néstor Valetti.
La otra campana.
La otra campana.
La otra campana.
La otra campana.
Doctor Valetti, buenos días.
Buenos días, José.
¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué aspectos tuvo en consideración para llegar a esta sentencia?
Bueno, creo que se desprenden de la misma lectura de la sentencia. Me parece que hice un análisis exhaustivo de la situación, de las circunstancias que llevan a configurar un delito de comunicación configurativo de un delito de desacato por ofensa agravado. Pienso que se desprenden de las propias declaraciones, que basta solamente darle lectura, de publicadas en El Observador del día 16 de mayo de 2006, en su página 8, y que el propio contador Sáenz en audiencia las hizo propias, o sea, no negó su veracidad.
Ahora, ¿cuál es el concepto del delito de desacato por ofensa?
Es el menoscabo a la función pública, a la autoridad del funcionario público en el ejercicio de la función.
¿Debe existir dolo?
Debe existir dolo, por supuesto.
¿Cómo es esto? Recién lo hablábamos con el doctor Fagundes, pero...
El dolo significa la intencionalidad. El dolo lo que hace presumir acá es simplemente que se actuó con conciencia y voluntad de que esas palabras ofensivas le estaban dirigiendo hacia un funcionario público. Eso es lo que establece la norma.
Ahora, el contador Sánchez ha aclarado en el propio juzgado: mi trabajo tiene momentos difíciles, complicados y de mucha tensión desde que asumí la responsabilidad desde la anterior administración. Debe quedar bien claro que no fue mi intención atacar al juez Pablo Eguren o al Poder Judicial. ¿Por qué un pedido de excusas como este, por qué una puntualización como esta no cuenta a la hora de su resolución, doctor Valetti?
No es que no cuente, contó. La prueba está que la Fiscalía había solicitado 10 meses de prisión y yo lo rebajé a 5, justamente tomando en cuenta ese elemento como un atenuante. Lo que pasa es que el artículo 27 de la ley de prensa establece claramente que no es aplicable la retractación, o sea, como excusa exculpatoria, cuando la ofensa ha sido dirigida contra un funcionario público a causa o con motivo de la función que desempeña. A respecto, inclusive, se hicieron citas doctrinarias, tanto del doctor José Petito, donde expresa que el inciso 2 de este artículo dispone que no procede la retractación cuando la ofensa ha sido dirigida contra un funcionario público a causa o con motivo de su función. También se hizo cita al doctor Dardo Presa Restucia. El legislador prevé dos hipótesis claramente diferenciales en las cuales no procede la retractación. En la última de ellas, la viabilidad de la retractación dependerá de la aceptación del denunciante, quien se erige ineludiblemente en árbitro de la cuestión. Así, la retractación no es procedente cuando la ofensa ha sido dirigida contra un funcionario público a causa o con motivo de la función que desempeña, lo que potencialmente puede implicar un desacato más allá del delito contra el honor que la gente comenta. Esto está en distintos libros que yo cité en la sentencia, ¿verdad?
Ahora, la defensa de Sendestad ha enfatizado que sus declaraciones fueron vertidas en un momento irreflexivo y estaban dirigidas a la pena resuelta por el juez Eguren en el caso de la pasiva y no al propio juez. Esta parte de la aclaración, la de que la crítica estaba dirigida a la pena, ¿de qué manera fue tenida en cuenta por usted?
Bueno, puede ser que haya estado motivado en la pena, no me cabe la menor duda, pero la crítica no se dirigió hacia la pena de la sentencia, sino hacia la persona del sentenciante. Por algo se lo mencionó en dos oportunidades en esas expresiones. Y se lo mencionó en forma menoscabante. Por algo se dijo, por suerte, los seguros son minoría en el Poder Judicial. Y, ojo, subrayo la palabra minoría. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso que hay otros jueces que también cabrían en la misma bolsa? ¿Eso es lo que quiso decir, acaso, el contador? Uh-huh. Además, no se trata de una expresión única, de un solo adjetivo, sino que se trata de varias frases, lo cual integra el elemento intelectivo, el elemento volitivo.
Doctor Valetti, ahora, usted estaba explicando entonces las razones que llevaron a esta decisión, pero el fallo suyo, bueno, el proceso desde que comenzó ha dado lugar a mucha polémica entre la gente. Y le quiero citar dos comentarios populares sobre esto que está ocurriendo. Pregunta número uno, ¿entonces ya no se puede criticar las decisiones de los jueces?
De ninguna manera, y creo que ha quedado muy claro, establecido en la propia sentencia, que a todos no se está de ningún modo tratando de coartar la libertad de expresión, al contrario, se está salvaguardando el derecho a la libre expresión. Pero la propia Constitución de la República, su artículo 29, tal cual lo invocaba el doctor Fagundes recién, cuando habló con usted, establece que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otro medio de divulgación sin necesidad de previa censura. Quedando responsable, y acá subrayo, responsable, el autor, y en su caso el impresor, el emisor, con arreglo a la ley, por los abusos que cometieron. O sea, acá no estamos hablando de la imposibilidad de criticar un fallo judicial. Todos los fallos judiciales son perfectamente criticables. Lo que estamos hablando es que lo que la ley no permite es que se lancen agravios o ofensas gratuitos hacia la persona del funcionario público. Del funcionario público en el caso del delito de desacato, o de cualquier particular en el caso de delito de difamación e injuria.
Uh-huh. Segundo comentario popular que le cito, doctor Valetti, estamos ante el reino del revés. A los empresarios de la pasiva que defraudaron al Estado se los procesa sin prisión, y el director de impositiva que criticó ese fallo se lo condena a 5 meses de prisión, aunque bueno, en suspenso.
Bueno, primero que nada, respecto al tema del fallo del doctor Eguren, yo no voy a entrar en cuestión porque no me corresponde. Segundo, se trata de un procesamiento, ¿verdad? Lo cual de por sí va a implicar, en caso de que se llegue a una condena, que se le va a condenar a X tiempo de pena de prisión o aún, para el caso de que lo entiendan, de penitenciaría.
Lo que usted puntualiza es que en el caso de la pasiva lo que hubo fue un procesamiento.
Hubo un procesamiento. En este caso, por la ley de prensa, que se establece la imposibilidad de emitir un procesamiento, pues establece un proceso sumarísimo y público, donde se va directamente a la condena, no al procesamiento. De todas formas, yo no voy a entrar en cuestión en este caso, incluso en el día de la fecha, en el día de hoy, sentí que creo que es el doctor Romero da Costa procesó a otro empresario de la pasiva con prisión. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que Son cuestiones diferentes, en fin, cada magistrado actúa con su propio criterio, de acuerdo al caso concreto que tiene, y que no corresponde a otro incidir o hablar de la sentencia o de la resolución de un colega.
Y a propósito del delito, porque nada de esto que estamos comentando en estos minutos habría pasado si no existiese el delito de desacato por ofensas en la legislación uruguaya. El doctor Juan Fagundes ha dicho en distintos espacios, hace unos minutos en particular, que el delito de desacato por ofensas no debería existir más, y ha invocado las connotaciones fascistas que tiene en su historia. Es más, el doctor Fagundes recuerda que este delito está eliminándose en numerosos países y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda a los países de la región que deroguen las leyes que incluyan este tipo de delitos. Estos argumentos, ¿cómo son tenidos en cuenta por usted, doctor Valetti?
Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Primero que nada, vamos a aclarar que el delito de desacato es una figura que proviene del derecho romano. O sea, muy lejos estamos hablando del código fascista o del régimen fascista que imperó en la Italia del siglo XX. Estamos hablando de que viene de épocas ancestrales y que en la legislación uruguaya fue recogida incluso ya en el año 1889, o sea, en el primer código penal del año 89. Por lo tanto, no podemos hablar de que esto, esa figura es una figura estatuida por el régimen fascista. Más allá de que la vigencia del actual código rige desde el año 1934, que fue inspirado en el proyecto Rocco. Pero esa figura ya estaba. Sin perjuicio de eso, voy simplemente a hacer mención, como lo hice en su debido momento en la sentencia, a dos resoluciones de la Suprema Corte. Una es la que ya hizo referencia prácticamente con su actual integración, es una sentencia dictada, la sentencia 254 del 27 de agosto de 2004, que cualquier lector la puede encontrar en la justicia uruguaya, caso 15.056, donde se refiere el caso, a la corporación. Y para ir más atrás, y para ir a otra integración de la Corte, le voy a citar otra sentencia del año 2000, en este caso es la sentencia 313 del año 2000, del 24 de julio del 2000, con una integración diferente de la Suprema Corte, ya que en ese momento la integraban el doctor Alonso de Marco, el doctor Cairoli, el doctor Guillot, el doctor Mariño y Montserrat. Referente a ese tema, en esa sentencia se dice, porque en ese caso se trata del caso Mario Suárez Uñol contra Pradelli, José y María Aliar. Se presentó recurso de casación por la defensa y la Suprema Corte estableció: en cuanto al fondo, recurrente funda su cuestionamiento a la constitucionalidad de la norma que incrimina el menoscabo de la autoridad de los funcionarios públicos por medio de ofensas reales, escritas o verbales, tipificando el delito de desacato, artículo 173, número 1 del Código Penal. En tanto, ella colide con principios filosóficos, liberales, humanistas y democráticos a que se afilia nuestra Carta Magna, consagrados en la igualdad de las personas ante la ley, artículo 8, y en los derechos inherentes a la persona humana y la forma republicana de gobierno, artículo 72. Sostiene la parte excepcionante que la figura del desacato por ofensa es de típico cuño autoritario y propia del código fascista de Rocco y del código del franquismo español, donde fue utilizada para callar todas las críticas al régimen imperante en aquellos tiempos. Invoca la solución seguida por las repúblicas de Paraguay y Argentina, donde esa odiosa y antidemocrática figura fue derogada en recientes reformas legislativas. Podrá discutirse la conveniencia o inconveniencia de ley referenda de tipificar la figura del desacato por ofensa y la solución que se adopte dependerá del equilibrio con que el legislador armonice los eventuales conflictos entre el derecho a la libertad de expresión, el derecho al honor, el prestigio moral de la administración pública. Pero no puede sostenerse que la tutela penal del interés general en el regular desenvolvimiento de la actividad del Estado, como dice Vallardo, siguiendo Maggiore, sea violatoria del principio de igualdad ante la ley o incompatible con la forma republicana de gobierno.
En definitiva, ¿cómo sintetiza usted esa...
Bueno, justamente, lo establece la propia corporación acá, diciendo el principio de igualdad ante la ley solo se ve afectado si la norma prevé un tratamiento especial o discriminatorio para un caso determinado, pero no cuando se refiere a todo un grupo de personas. Como enseñaba Jiménez Arecha, comentando la jurisprudencia norteamericana, en cita ineludible, ningún acto legislativo es válido si afecta claramente el principio de la igualdad de derechos garantizado por la Declaración de Derechos, pero el mismo no se opone a que legisle para grupos o clase de personas, a condición de que todos los comprendidos en el grupo sean igualmente alcanzados por la norma y que la determinación de la clase sea razonable, no injusta o caprichosa, o arbitraria, sino fundada en una real distinción. En cuanto a la forma republicana de gobierno, es claro que no resulta incompatible con la protección penal de la administración pública, lo que seguramente vulneraría principios republicanos. Sería una norma que privilegiaría especialmente el honor de una persona, no por su condición de funcionario público, sino por su origen familiar, de castigo social, económico, etc. Porque el bien jurídico protegido por el artículo 173, numeral 1 del Código Penal, no es la persona del funcionario, y esto creo que quede bien establecido, sino la función pública misma, como institución al margen de las personas que la representen. Es decir, en este caso no se está protegiendo la persona del doctor Eguren, sino la función pública que representa.
Doctor Valetti, de todos modos, el contador Sánchez no va preso. ¿Cómo se entiende esta otra parte de su fallo de ayer?
Bueno, también está establecido en la ley. Esto viene de... También es una institución, el Instituto de la Suspensión Condicional de la Pena, que viene de 1907. Y luego ha tenido sucesivas modificaciones últimamente. La última modificación fue introducida por la ley 17.726, que en su artículo 11 establece en forma preceptiva, o sea, da un mandato a los jueces, que en caso de procesados o condenados, ¿no?, en este caso sería, primarios, es preceptivo que sea sin prisión, que se le aplica al Instituto de la Suspensión Condicional de la Pena. O sea que se le condena a X cantidad de tiempo. Pasado un año, si esa persona no incurre en una figura delictiva, se borran absolutamente sus antecedentes. O sea, es como si la sentencia que se dictó no hubiera sido pronunciada, no se extingue por completo el delito, no le va a quedar ningún antecedente, ninguna mancha en el sistema judicial ni en los archivos policiales.
¿Y el fallo de ayer no le impide continuar ejerciendo su función?
El fallo de ayer, por el fallo en sí, no. Eso es algo que se estableció en la propia sentencia, es decir, acá no se generó ningún impedimento para que él pueda continuar como lo está haciendo el encargo que ocupa. Eso dependerá de lo que decían las autoridades jerarcas de él, o sea, en ese caso el ministro de Economía y el Poder Ejecutivo.
Doctor Néstor Valetti, juez letrado en lo penal de 16º turno, le agradezco también a usted las respuestas a nuestras preguntas esta mañana en perspectiva.
Bueno, muy bien, Gotelo.
Hasta pronto.
Muy bien.